Hermanos, realmente precioso poder cantar estas alabanzas al Señor, y Él es digno, digno de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, gratitud por todo lo que ha hecho. Y en relación a esto, vamos a seguir con el sermón que dio el Señor, o las anticipaciones que dio el Señor allí sobre el Monte de los Olivos, Mateo 24 y Mateo 25. Hoy nos toca el capítulo 25. Veíamos en capítulo 24 una serie de señales que tenían su primer cumplimiento, un doble cumplimiento, un primer cumplimiento con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, pero después un cumplimiento que tenía que ver con el tiempo final, que tenía que ver con el tiempo que iba a anteceder a la venida de Jesucristo en gloria. Cuando hablamos de la venida en gloria, nos referimos a lo que sucede 7 años después del arrebatamiento. En el medio está la tribulación, y al final de esa tribulación, para la cual Mateo 24 da una serie de señales, entonces viene la venida del Señor en gran poder y gloria. Entonces vamos a Mateo el capítulo 5, y allí vamos a hablar en primer lugar sobre el juicio sobre Israel. Va a haber dos juicios que encontramos en este capítulo. Están divididos entre la nación, el pueblo de Dios, y después todas las demás naciones, todos los demás pueblos e individuos. Entonces empecemos con el juicio sobre Israel. Ah, 25, gracias, Mateo 25. Mateo 25. Entonces, juicio sobre Israel. ¿Por qué Israel tiene que ser juzgado? Estamos allí al borde de entrar en el milenio. Y entonces, para poder saber quién va a poder entrar allí en el milenio en el cual el Jesucristo, el Mesías, va a reinar sobre esta tierra, entonces se tiene que hacer un juicio. Juicio para ver quién es apto para entrar al reino del Señor. Tanto para israelitas como también, obviamente, para los de las naciones. Pero refiriéndonos ahora al pueblo de Israel, ¿por qué no todo el pueblo de Israel va a entrar al milenio? Es obvio, inclusive Pablo ya lo había dicho en Romanos 9:6, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos, aunque sean de la nación de Israel, aunque hayan nacido en Israel, aunque su padre o su antecesor haya sido Abraham, no todos realmente son del pueblo de Dios, porque interiormente están lejos de Dios. Entonces, vamos a ver sobre el juicio sobre Israel. En primer lugar, el tiempo del juicio. Ya habíamos visto en Mateo 24 que se anticipa la tribulación, versículos 4 al 26. Después se nos describe literalmente la venida del Señor aquí a la tierra, versículos 27 al 30, Mateo 24. En el versículo 31 de Mateo 24 se nos habla de la reunión de todos los judíos, de todos los israelitas, de todos los rincones del mundo a su tierra por parte de los ángeles de Dios. Y ahora sí, capítulo 25, los primeros 30 versículos, está el juicio sobre Israel. Y lo que resta del capítulo 25 también, el juicio sobre las naciones, y después viene el reino milenial. Por lo tanto, el juicio sobre Israel se va a desarrollar inmediatamente después de la venida de Cristo en gran poder y gloria aquí sobre la tierra. Obviamente el lugar, como ya lo dije, va a ser sobre la tierra, es un pueblo terrenal, son israelitas que están vivos. Entonces, obviamente, también se va a desarrollar aquí en la tierra. Y de acuerdo a un pasaje que encontramos en Ezequiel, el capítulo 20, 34 al 36, pareciera ser que es en la frontera del pueblo de la tierra de Israel. Así como fue aquel juicio, recuerdan, en Cades Barnea, antes que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra por su incredulidad, toda una generación se quedó afuera. Bueno, algo similar va a suceder entonces en este momento. Los sujetos que serán sometidos a juicio, ya lo dijimos, van a ser los israelitas, todo israelita vivo. Acuérdense que pasamos por 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, evidentemente, va a haber mucha gente que va a morir. obviamente también de israelitas. Entonces, este juicio va a ser sobre todo israelita que esté vivo en ese momento. Y ahora vamos a la parte más importante, que es la base del juicio. El objetivo es separar a los que han creído de los que no han creído en Jesucristo, de los salvos de los no salvos. Y esto el Señor Jesucristo lo ilustra a través de dos parábolas: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Entonces vamos a ver, en primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí vamos a ver cómo ese juicio sobre Israel muestra, en primer lugar, una realidad interna. ¿Qué es lo que pasaba adentro de los, o va a pasar, porque es futuro todavía, adentro del corazón de la vida de estos israelitas? Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces acá tenemos esa parábola tan conocida de las 10 vírgenes. Pero muchas veces ha dado lugar a tergiversación, a malas interpretaciones. Entonces vamos a ver la identidad de estas vírgenes. ¿Quiénes son esas vírgenes? Para eso hay que saber cómo se celebraban los casamientos allí en el Oriente. Creo que ya lo hemos hablado a lo largo de este año en otra ocasión. Había 3 etapas o 3 fases. En primer lugar, un arreglo entre los padres de los dos contrayentes. Se pagaba una dote. Los padres del novio pagaban la dote a los padres de la novia, y así se volvían desposados. Eso era lo que eran José y María, por ejemplo. Estaban desposados. El desposamiento duraba más o menos alrededor de un año, un poquito más, en los cuales ya estaban como casados, pero no conviviendo. O sea, estaban comprometidos al casamiento y era absolutamente sagrado. Inclusive, si hubiera alguna cosa que sucediera allí, se podía y se debía dar carta de divorcio. O sea, ya había cortar como con un matrimonio. Entonces, así de serio era tomado el desposamiento. Un poco diferente a lo que hoy entendemos por el noviazgo, aunque sería bueno que los noviazgos también los tuviéramos en esa seriedad. En segundo lugar, el desposado o el novio luego iba a la casa de la desposada, que lo estaba esperando con una gran expectativa, se estaba preparando, por supuesto, para ese momento. Entonces iba, se desarrollaban unas ceremonias religiosas, y luego, en tercer lugar, iba a su casa, y en ese trayecto se le sumaban los invitados a las bodas, y en este caso, esas 10 vírgenes. Sería algo así como las damas de honor hoy en día, ¿sí? Más o menos algo similar a esto. Y luego se concretaba entonces el casamiento ya en la casa del novio o del esposado. Y esto podía durar a veces un par de días, como vemos en la boda de Caná. Entonces, si decimos: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Evidentemente ya viene alguien que está desposado. Viene con su desposada. De ella ni se habla, a no ser en 2 versiones, una versión siríaca y otra más, la Vulgata, ahí aparece que viene con su esposa. Pero después la esposa acá no aparece, Pero aparecen esas vírgenes. Pero obviamente no es la iglesia. La esposa sabemos, sí, que es la iglesia. Pablo lo dice claramente en algún pasaje, por ejemplo, 2 Corintios 11, 2. Traza el paralelo, la iglesia es la novia de Jesucristo. Entonces, obviamente, el que viene allí, el esposo es Jesucristo, viene con su desposada, la iglesia, pero no es el tema de la iglesia acá. El tema trata de las vírgenes. Entonces muchas veces se dice, bueno, tenemos que estar con las lámparas encendidas y tener el Espíritu Santo, de lo contrario no estamos con el Señor. Sí, es correcto, pero no podemos trazar el paralelo a esta parábola, porque las 10 vírgenes son 10, o sea, no son una. Jesucristo se casó con una, no con 10, o 5, de última las prudentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas vírgenes? Si pensamos entonces en un casamiento que ya se llevó a cabo e invitados que se le suman, entonces no puede ser otro que el pueblo de Israel. Acordémonos que todo Mateo está escrito para los judíos. Está enfocado a los judíos. La iglesia aparece una vez allí citada por el Señor Jesucristo cuando le habla a Pedro, pero era algo futuro, era todavía algo que era un misterio, algo no revelado todavía. Entonces, evidentemente, acá el enfoque es hacia las 10 vírgenes y es al pueblo de Israel. No pueden ser otros. Entonces, ¿quiénes son estas vírgenes? Tienen que ser el pueblo de Israel. Algunos de ellos creyentes y otros evidentemente no. Entonces vamos a ver la preparación de esas vírgenes. Entre ellos entonces, entre ellas, había algunas que estaban preparadas, lámpara y aceite, y otras que simplemente tenían las lamparitas. Seguramente habrán visto esas lamparitas de aceite en la antigüedad, ¿no? Me olvidé ponerle una fotito, pero creo que es bastante conocida, que tiene como una salidita, ¿no? Que por ahí sale la mecha y el aceite se le pone por la entrada más grande. Sí. Se le pone aceite y una ¿cómo se llama? Una mecha, y esa se prende y se usa toda la noche. Eso es también la razón por la cual el aire se volvía viciado, sobre todo si se usaba muchas lámparas en un lugar cerrado. Recuerdan Pablo que estuvo predicando hasta muy largo a la noche. Probablemente también el aire estaba viciado allí con las lámparas que se prendían en ese lugar. Ahora, ¿cuál era la preparación? Tener aceite. Tener aceite de sobra. Todas cabecearon, todas durmieron, pero había 5 que estaban preparados de una forma especial. Y estas eran las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite aparte de las lámparas. Y cuando hablamos del aceite, enseguida lo asociamos con lo que varias veces aparece en la Escritura acerca del aceite. Es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, eran personas que tenían, sí, el Espíritu Santo viviendo en ellos. Y el hecho de tener lámparas era la expectativa de la venida del Mesías. Saber que viene el Mesías, tener esa convicción. Pero algunas, al menos de labios, lo tenían, pero no del corazón, no estaban preparados para ellos. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia para estas vírgenes? Las prudentes, aunque cabecearon, tenían aceite reserva. Y cuando vino el esposo, se pudieron unir a ese cortejo festivo e ir a la casa del esposo y festejar allí las bodas. Pero las otras 5 no lo tenían. Primero pidieron a las otras, ¿por qué no nos dan un poco de su aceite? Y uno, en la negativa de esas 5 otras, uno podría decir que egoístas, ¿verdad? Pero si trazamos el paralelo a lo espiritual, el Espíritu Santo no se puede otorgar. Yo no puedo darle Espíritu Santo a otro. Es una cuestión absolutamente personal de cada persona. Es una decisión personal. Nadie puede darle a otro lo que no tiene en lo espiritual. Entonces ellas fueron a buscar una solución, pero de mientras vino el esposo y se quedaron afuera. Ahora, es interesante. Lo llaman Señor, Señor. Pero el Señor les contesta, no os conozco. O sea, faltaba la identidad, faltaba la relación personal, profunda. con él. Entonces, con esto estaban demostrando que no habían nacido de nuevo, no tenían la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos una realidad interna, ausencia del Espíritu Santo o presencia del Espíritu Santo en cuanto a esos israelitas. Pero seguimos con el juicio sobre Israel, pero en este caso vamos a ver la evidencia externa, la parábola de los talentos. Entonces, en la parábola anterior, el énfasis está puesto sobre lo interior. En esta parábola ahora vamos a ver que el énfasis está puesto más bien en lo exterior, o sea, lo que se ve, lo que se hizo. Versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en primer lugar, vemos allí el otorgamiento de estos talentos. Los talentos son una medida de volumen, que más o menos eran unos 25 a 45 kilos. Si trazamos un promedio, 35 kilos de dinero. Puede ser plata o puede ser oro. En el caso de esta parábola se trataba de plata, porque habla allí de dinero y la palabra en el original son denarios, y los denarios eran de plata. Entonces se trataba de 35 kilos más o menos de plata, cada uno de esos talentos. Uno recibió 5, otro 2 y otro 1. Así que imagínense, con 35 kilos de plata, al menos el que había recibido 1, se podía armar todo un negocio. Se podía comprar un montón de telas y vender telas o lo que fuera. Y esa era la idea. O sea, cada uno con los bienes que había recibido, quisiera algo, que inventara un negocio, que se pusiera una panadería o lo que fuera, para conseguir reproducir este capital primero. Ahora, es interesante que allí dice en el versículo 15, recibió cada uno, ¿cómo? Conforme a su capacidad. ¿Eso qué demuestra? No todos reciben lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente, a este le puedo dar más. Es más capaz, puede desarrollarlo más. Este puede desarrollar menos. Pero no es que sean inferiores o superiores. Simplemente el Señor sabe muy bien qué le puede encomendar a cada persona y qué resultado va a tener. Entonces uno recibió 5, otro 2 y otro 1 talento. Y había que invertirlo, hacer negocios para reproducirlos. Obviamente, ¿quién es ese Señor que se fue luego lejos? El Señor Jesucristo, es indudable. Estamos hablando entre la primera y su segunda venida. En ese tiempo el Señor se fue lejos. Ya van 2000 años y No sabemos cuánto tiempo va a demorar esto todavía. Ahora, ¿cuál fue la actitud respecto a esos talentos? Los dos primeros consiguieron duplicar exactamente el capital que habían recibido al principio. De 5 pasaron a 10, de 2 pasaron a 4. Pero el tercero, el que recibió un talento, simplemente lo enterró. Y esto demuestra una actitud de indolencia, de perversidad, de falta de fe, malo, inútil, así lo llama el Señor. Ahora, ¿por qué lo enterró? Quizás pensando, si el Señor no viene, y tengo plata enterrada ahí, o sea, me lo quedo. Podríamos hablar inclusive de robo. Podríamos hablar de desinterés. No me interesa. Me dio, pero no me va ni me viene. Pero creo que lo central acá es la falta de fe. No creía que su Señor volvería. No creía en las palabras del Señor. Que había que reproducirlo hasta que Él viniera. Entonces, no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿cuál fue la recompensa? ¿Cuáles fueron las consecuencias respecto al uso de los talentos? Al volver el Señor, entonces los tres son llamados a rendir cuentas. Cada vez que el Señor entrega algo, esto en algún día, en algún momento, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Esto ya es un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta. Los primeros dos recibieron ambos el mismo reconocimiento de parte del Señor. Versículo 21 y 23 son calcados, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces se dan cuenta que ahí se demuestra que no interesa cuánto uno haya recibido, sino lo que haya hecho con lo recibido. Si el que recibió 5 logró otros 5, recibió esta bienaventuranza, entonces el que recibió 2 hizo 2 exactamente lo mismo, o sea, el premio, el galardón, la recompensa fue exactamente la misma. La cuestión era la fidelidad. Haber cumplido con la expectativa que el Señor quería para con la vida de estos personajes. Pero el tercero no tenía que presentar, a no ser ese talento recién desenterrado, con grumos de tierra todavía quizás allí. Y en lugar de reconocer su error, todavía insulta, acusa al Señor. Sos un hombre duro, haces lo que se te da la gana, pasas por encima a la gente como si nada. Y el Señor toma esas palabras, no en el sentido de confirmar, mira, yo soy un hombre duro, no, simplemente para usarlo como un argumento. Entonces, si vos decís que yo soy un hombre duro y que voy a pedir cuentas, o sea, hago lo que quiero, ¿por qué no lo pusiste? No lo depositaste con los banqueros, al menos hubiera tenido unos intereses. Quizás no hubiera tenido el 100%, ustedes saben que los banqueros sacarán cierto porcentaje, pero nunca vas a tener una ganancia del 100%, eso no existe en los bancos, y menos hoy en día. Bueno, entonces vemos allí que el Señor le demuestra con eso su maldad, que simplemente no quería creer en las palabras del Señor, no lo respetaba, es más, lo acusa, lo insulta, demostraba su falta de confianza en el Señor y sus palabras, sus malas intenciones, ¿sí? El que no cree en la segunda venida de Cristo demuestra con ello que no creyó en la primera. O sea, no puso su confianza en el Señor. Inclusive eso Pedro lo dice en 2 Pedro 3, 3 y 4. Demostraría que no es un creyente verdadero. Ahora, las consecuencias para este último fue la pérdida de lo que se le había encomendado. O sea, lo que tenía aún se le es quitado, pero luego es sacado fuera, a la oscuridad de afuera, y con esto fuera del reino, condenado por la eternidad. Con eso se demostró otra vez su falta de fe. Una era la interior, la parábola de las 10 vírgenes, una realidad interior. Presencia o ausencia del Espíritu Santo. Ahora, a través de actitudes, de servicio, de integridad en cuanto al servicio a Dios, se demostraría también una realidad interior. Y en este caso, también había de los dos. Entonces llegamos al segundo punto, que es el juicio sobre las naciones. Hasta este momento era todo enfocado a Israel. Y ahora hay un pequeño paréntesis y está enfocado a las naciones, a los gentiles. O sea, todos aquellos que no son israelitas. Cuando hablamos de naciones, obviamente nos referimos a personas, individuos, porque son las que forman las naciones. Entonces vamos a leer a partir del versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, preparado para vosotros, venid al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces tenemos el juicio sobre las naciones ilustrado con ovejas y cabritos. Muchas veces las ovejas y cabritos pastan juntos, ¿sí? Lo he visto en diferentes lugares, sobre todo acá en el interior. La gente tiene cabras y también tiene ovejas. Exteriormente difieren un poco, todos tienen lana, pero pueden estar juntos. Ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia bastante fuerte, ya de carácter. Se puede imaginar lo que es un cabrito en comparación con una oveja. Entonces, ese es el ejemplo bien práctico, básico, que utiliza el Señor para ilustrar entonces este juicio sobre los que no son israelitas, todas las naciones. ¿Cuándo va a ser ese juicio? De acuerdo a lo que vimos en Mateo 24 y 25, es inmediatamente después de la venida del Señor en gran poder y gloria aquí en la tierra. Y es antes de la institución del milenio, porque después las ovejas, los que están a su derecha, entran al reino. Entonces, justamente en el medio de este tiempo, al final de la tribulación. El lugar del juicio, esto no lo vemos en este pasaje, pero se ve en Joel, el capítulo 3, versículo 2, que es en el valle de Josafat. Ahí van a ser juzgados todas las naciones. No hay una seguridad absoluta dónde está ese valle. Podría ser el valle de Cedrón, que está ahí frente a Jerusalén, que está justo, divide el monte de los Olivos de lo que es Jerusalén. Fue allí donde una gran cantidad de enemigos, los asirios, habían venido y querían conquistar Jerusalén. Entonces el rey se puso en la presencia del Señor, ayunó, oró, hicieron cilicio todo el pueblo, y a la mañana siguiente Dios había actuado y eran cientos de miles muertos allí en el valle que está allí frente a Jerusalén. ¿Podría ser ese valle? ¿Podría ser el valle que se forma en el momento de la venida de Cristo? Por otra profecía sabemos que el Señor se posa sobre el monte de los Olivos, el monte de los Olivos se parte en dos. Por lo tanto, habrá un valle ahí en el medio. Quizás sea ese valle, pero sea como sea, Josafat significa Jehová juzga. Para todo ser humano habrá un momento de juicio. Para los creyentes, como también para los inconversos. Lo habrá. el Señor va a ser el juez. Y todo juicio se le entrega al Señor Jesucristo. Así lo dice el Señor mismo allí en Juan. Entonces, el lugar del juicio aquí en la tierra, y obviamente a personas. Los sujetos sometidos a juicio, entonces son personas vivas. O sea, son personas que sobrevivieron a la tribulación, pero de todas las naciones, pueblos. Y cuando hablamos de naciones, obviamente nos referimos a personas, a individuos, porque Dios obviamente también juzga naciones en sentido general, pero varias veces también aparece cuando se habla del juicio a las naciones, también es lo individual, y además es lo individual que cuenta. Dios no va a juzgar a Argentina por las personas que lo gobiernan en ese juicio, sino por la relación personal que tengan con Jesucristo o no la tengan. Entonces, ¿cuál es la base de ese juicio? Se trata de cómo reaccionaron, cómo trataron a los hermanos del Señor, porque los llama mis hermanos. Isaías también llama a mis hermanos a testigos creyentes, obviamente israelitas. Según Apocalipsis 7, vimos a 144,000 israelitas que van a estar sellados, que van a difundir el conocimiento de Dios por el mundo, y va a haber mucha gente que se convierta en ese tiempo. Entonces, Jesús fue judío y los judíos eran sus hermanos. Entonces, es el trato que se le da al pueblo de Israel de parte de los gentiles. Ahora uno podría decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo van a juzgar respecto a esta realidad? ¿Cómo traté a un judío? Entonces, de acuerdo a eso, ¿voy a recibir la entrada al reino o no, la salvación o no, la condenación o no? ¿Cómo es esto? Tengamos en cuenta que ahí justo concluye el tiempo de la tribulación. Tiempo en el cual el anticristo va a manifestarse, en primer lugar favorable a Israel, pero luego completamente antagónico a Israel, al punto tal que lo quiere eliminar, lo quiere destruir. El diablo va a levantarse contra el pueblo de Dios y va a querer destruirlos absolutamente. Entonces aquellos creyentes judíos que estuvieron predicando el evangelio por el mundo entero van a estar siendo perseguidos. Entonces cada gentil que se acerca a buscar ayudar, proteger, alimentar, vestir, visitar, sanar, curar, consolar o lo que fuera, a uno de estos que está siendo perseguido va a poner en riesgo su propia vida. Lo van a querer matar a él también. Entonces es una evidencia muy fuerte de una realidad interior. Habrán demostrado con eso que realmente son creyentes. Porque solo un creyente verdadero se anima a ir en contra de la ley y hasta con peligro de su propia vida, de conseguir ayudarle a otro que está en una situación comprometida. Entonces, nadie se salva por obras. Acá hablamos de un juicio de obras. Lo que hiciste bien, entonces es tomado como justicia o como justo. Sabemos muy bien que nadie es salvo por sus propias obras. Y esto vale acá también. Pero a través de las obras, demuestran una realidad interior. Recién lo veíamos en el pueblo de Israel. Estaba la presencia del Espíritu Santo y luego esto se demuestra en hechos. Santiago decía lo mismo. O sea, una realidad interna se demuestra luego con hechos. Demostrame tu fe a través de tus obras. O sea, el hecho de presencia de obras, de servicio hacia el prójimo, en este caso, demuestra una realidad de salvación interior. Las obras de amor hacia los hermanos, entonces, son evidencia de esta fe. Ahora, ¿cuál es el resultado del juicio? Otra vez hay un doble resultado. Los asignados a la derecha del rey, las ovejas, se le da entrada al reino, y a los asignados a la izquierda del rey son echados fuera al fuego eterno. Son tomados por el juicio. No sé si recuerdan lo que habíamos visto en Mateo, el capítulo 24, de aquellos que iban a ser tomados y aquellos que iban a ser dejados. Siempre lo asociamos, o generalmente se asocia con el hecho de, bueno, los que son tomados es el arrebatamiento. No, no tiene nada que ver. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino terrenal acá. Entonces, los tomados son los juzgados, los que van a la eterna condenación Y acá vemos otra vez el mismo concepto. Sigue la misma línea, el mismo pensamiento. Entonces, bien claro, no hay que distorsionar lo que dice la Biblia. Ahora, los que quedan, entonces son los que entran al reino. Entonces, si vemos que tanto para el juicio, para con Israel, como también para los gentiles, los que quedan entran al reino y los demás son tomados por el juicio, esto significa que todos los pobladores, habitantes del reino del Señor, literal, aquí en la tierra, van a ser personas vivas y creyentes. ¿Sí? Todos creyentes, al menos al principio del milenio, van a ser todos creyentes, todos los inconversos para ese momento habrán perecido, habrán muerto y luego serán juzgados frente al trono blanco de Dios para ser echados al lago de fuego. Pero eso es 1000 años después. Ahora, estamos bien, estamos hablando de algo que es futuro para nosotros, algo en lo cual nosotros no vamos a estar a no ser en el hecho que vamos a venir con el Señor, pero no vamos a ser de los juzgados porque ya hemos pasado el tribunal de Cristo, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de este pasaje? Y esto creo que es lo importante para nosotros hoy. En primer lugar, hay una evidencia de lejanía del Señor. Y esto es sinónimo de juicio. Es interesante, cada uno de estos tres bloques de pasaje que hemos leído termina con un juicio. Por ejemplo, el versículo 12 acerca de las 5 vírgenes insensatas, el Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. O sea, anticipa un desconocimiento por parte del Señor hacia estos israelitas. Qué tremendo que el Señor tenga que decir, mira, no te conozco. E inclusive lo llamaban Señor. Pero mira, por más Señor que en algún momento los inconversos llamen a Cristo, esto no significa que hayan tenido una relación personal con Él. Y eso es lo trágico. Y eso es lo tremendo de esta enseñanza acá. O sea, el Señor no tiene conocimiento de ellos, no tiene una relación personal con ellos. Entonces, juicio, desconocimiento de parte del Señor. Versículo 30, acerca del siervo infiel, Jesús ordena, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Anticipa una oscura lejanía permanente del Señor. Me da escalofrío solo pensarlo. En oscuridad, lejos del Señor. El Señor no lo quiere conocer. El Señor ahora lo saca lejos. Y en oscuridad, lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? La desesperación, la acusación de la conciencia continua. ¿Por qué no tomé la decisión apropiada? ¿Por qué no me decidí por Cristo? ¿Por qué no creí en su palabra? ¿Por qué no confía en Él? Van a estar llorando y lamentando, acusándose por la eternidad. Y el versículo 41 y 46 muestra todavía el final, el peor todavía, ¿no? A los inconversos de las naciones ordena, 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno. Entonces, en primer lugar vimos que anticipa desconocimiento de parte del Señor. En segundo lugar, anticipa la lejanía de parte del Señor en oscuridad. Y ahora anticipa el terrible juicio de parte del Señor. Es interesante que en el versículo 34 había anticipado que el reino estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el lugar de descanso, el lugar de presencia del Señor, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero el infierno estaba preparado recién después de la caída de Satanás y solo para Satanás y sus ángeles. O sea, para ellos está preparado. Ahí vemos todo el cariño del Señor, la preocupación del Señor, el deseo íntimo del corazón del Señor, que todos sean salvos. Pero lamentablemente habrá muchos que van a seguir a Satanás a su lugar de juicio. Ahora, Vemos entonces personas que tercamente se oponen a la oferta, a la invitación de parte del Señor. ¡Qué terrible! Consecuencias irreversibles, eternas. Esto tendría que dar escalofrío para los que no son de Cristo, pero para los que somos de Cristo. ¿Cómo nos tendría que arder el corazón ver tanta gente a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, familiares, amigos? ¿Qué les va a pasar esto? El Señor va a decir, no te conozco. Afuera, lejos. Y para colmo, en el infierno. Es momento para ver cómo actuamos respecto a eso, a un juicio que está por venir sobre este mundo. Ahora, la segunda aplicación que podemos sacar es la evidencia de la pertenencia al Señor. Eso se demuestra en velar. Velad, pues, decía el versículo 13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso está escrito para la venida del Señor en gran poder y gloria, pero cuánto más también para nosotros. En algún momento, y puede ser hoy, puede ser mañana, no sé cuándo, va a venir el Señor a buscar a su iglesia. Y nos quiere justamente encontrar allí. Hay más de 30 alusiones directas, indirectas en el Nuevo Testamento acerca de velar. ¿Por qué tantas veces? Evidentemente no somos mucho de velar. Estamos tan entretenidos con otras cosas. Estamos durmiendo el sueño, así como esas 5 vírgenes insensatas. En otra cosa. Interesados más en las cuestiones materiales, pasajeras, que en las cosas del Señor y su venida. Que no se encuentre velando. Ese es el llamado de atención allí. Y no interesa si esto se dilata todavía. Allí, estas hasta se durmieron, cabecearon, se durmieron, porque se dilataba la venida del Señor. Esto está pasando también para nosotros. Mi padre siempre me dice, mira Esteban, yo hace 30 años atrás que siempre decía, el Señor viene en cualquier momento, o sea, puede ser hoy, puede ser mañana, y nunca me imaginé que demorara 30 años. Nunca me imaginé que llegue a viejo y todavía el Señor no vino. El Señor va a venir. No sé cuándo. La evidencia demuestra que esto tiene que ser cerca, que está muy cerca a la puerta, pero no interesa cuándo sea. ¿Realmente podemos decir de corazón, ven pronto, Señor Jesús? ¿Podemos decir eso? O más bien, Señor, espera un ratito porque todavía me siento muy cómodo aquí en la tierra. Todavía quiero disfrutar de muchas cosas acá, o tengo un problemita que arreglar todavía antes que vengas. ¿Realmente tenemos ese deseo, como decía Pablo, amar su venida, amar la venida del Señor? En tercer lugar, la evidencia de la fidelidad al Señor se demuestra en el servicio. Creo que la enseñanza clásica, básica, de la parábola de los talentos es la fidelidad en el servicio. El Señor nos ha dado tantos dones espirituales, tantos talentos, tantas posibilidades de servicio, fuerza, la vida misma, posesiones, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado una infinidad de cosas. Un día, todos tendrán que comparecer frente al Señor. En nuestro caso, va a ser en el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con lo que hemos recibido. De talentos, de dones, de tiempo, de dinero y todo lo demás. Y ahí vamos a tener que quedarnos quizás avergonzados. Y enterré mi talento. Enterré lo que el Señor me había encomendado. Lo dejé ahí. Y bueno, sí, el Señor me dio algo, pero no lo invertí en la obra del Señor. Qué tragedia si esto llegara a ser así. Bien decía alguien, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, ¿qué está haciendo? ¿Para qué está aquí en la tierra? Para eso fuimos llamados. Pablo dice, os convertisteis, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, os convertisteis de los siglos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, al que resucitó a los muertos, al que nos libra de la ira venidera. Justamente el mismo concepto. O sea, el Señor está por venir. Ahora, ¿cómo está nuestro servicio? ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor, para la gloria del Señor? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestros talentos y sobre todo nuestros dones espirituales? Allí vemos un principio de invertir lo que tenemos para la gloria del Señor. De crecer en el servicio, en el contexto del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, el versículo 58, bien conocemos ese versículo, pero en el contexto del arrebatamiento, teniendo presente que el Señor está por venir, dice el apóstol Pablo, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estamos llegando al final del año. Estamos en diciembre. Si miramos para atrás, ¿podemos decir eso? ¿Estuve creciendo en la obra del Señor? ¿O más bien se fue apagando? ¿Fui enterrando cosas? ¿Fue dejando de cosas de lado donde podía estar sirviendo al Señor, involucrado en su obra, o simplemente no me interesó? No sabemos la razón de este hombre con el talento. Desconfianza, dejadez, comodidad, o quién sabe. ¿Y saben lo que generalmente las personas que no sirven hacen? Acusan a otros. Ah, porque vos sos malo, vos sos aquello, lo otro, y etcétera. Son buenos en criticar, pero malos en hacer. Es lo mismo que vemos acá. Entonces, si vemos la realidad de la pronta venida de Cristo, que seamos de aquellos que puedan crecer constantemente en su obra y que sobre nosotros también el Señor pueda decir, siervo, sierva, fiel, sobre poco has sido fiel, entra la gloria de tu Señor. Ahí muchas veces nosotros somos de compararnos con otros. Ah, pero mira todo lo que el otro sabe hacer y puede hacer, mira los dones que tiene, y yo, no aprendimos en cuanto a esta parábola. Uno recibió 5, sí, otro recibió 2. Pero no interesaba si tenía 5 o tenía 2. La cuestión es que cada uno podía hacer un 100% de efectividad con lo que había recibido. Y tenían el mismo premio, el mismo reconocimiento de parte del Señor. No interesa el don que tengas. Hay que ponerlo a trabajar. Invertir en las cosas del Señor. Y todo lo demás que el Señor nos ha encomendado. De eso el Señor nos va a pedir cuentas luego. Pero también hay otro principio espiritual que podemos observar allí, que plantea el Señor en el versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es un principio espiritual. Se cumple siempre. Se cumple siempre. ¿Qué sucede allí? Cuando alguien es fiel en lo que se le ha encomendado, el que es fiel en lo poco, Dios le puede dar más, y más, y más, y da más. Eso es lo increíble. Los que sirven al Señor generalmente son aquellos que luego el Señor les da más servicio todavía, más oportunidades, más actividades. Y uno dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Es que en la medida que el Señor va dando, el Señor sabe para qué está capacitado, y de hecho lo capacita para ello. Pero el que no es fiel va perdiendo aún aquello lo que tenía. Es un principio espiritual. O se va para arriba o se va para abajo. O se va para adelante o se va para atrás. No hay un punto entre medio ahí que me puedo quedar en mi hamaca paraguaya disfrutando de la vida cristiana. No, es siempre, vamos por más. Si de lo contrario, es para atrás. Y vas a perder aquello que Dios te estuvo dando. Y uno ve a los creyentes, su vida parece luego un agujero. Porque lo único que les queda, ¿qué es al final? Al del talento. ¿Qué le quedó al final? Solo el agujero. Aún el talento que tenían se lo sacaron. Entonces, es una vida vacía. Es una vida insatisfecha. Es una vida infructífera. Es una vida que no trasciende, que no impacta, que siempre está lamentando, criticando, acusando, juzgando a otros. Básicamente es eso, porque tiene un agujero acá. Cuando uno cumple con el servicio que Dios le ha encomendado a uno, cuando está dispuesto a hacer las obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas, entonces es una vida plena. No exenta de problemas, por supuesto que los tenemos, y muchos, pero es una vida que satisface, es una vida que da gozo, que da gratitud y adoración al Señor. Mirá, el Señor me está usando para hacer esto. El Señor me ayudó a llevarle una persona a Cristo. El otro día, el jueves, hablaba con una persona que pudo guiar a una chiquita a los pies del Señor y estaba feliz y se me hizo, o sea, hizo este gesto, ¿no? Claro, imagínate que pueda ser herramienta. Que el Señor te use con esto, ¿no es algo que satisface profundamente? Pero el que no está, que no vive para servir, o su vida no está dedicada al servicio, es una vida agujereada. Es una vida que le perdió el propósito. Entonces, ¿cómo está mi servicio, nuestro servicio? ¿Va aumentando? ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer llegando ahora al final del año? ¿Qué ve el Señor en mí? ¿Mis talentos, mis dones? ¿Cómo los involucré? Ahora, hay una cosa interesante que todavía quiero nombrar. Leí en el comentario de William MacDonald acerca de esto de ¿por qué no se lo diste a los banqueros? Para que hubiera un rédito, un interés, gracias. Allí el comentarista pone, la mención de los banqueros en el versículo 27 sugiere que si no podemos usar nuestras posesiones para el Señor, deberíamos darlas a otros que sí pueden. En este caso, los banqueros pueden ser los misioneros, sociedades bíblicas, publicaciones cristianas, programas radiales evangélicos, etc. En un mundo como el nuestro, no hay excusas para dejar inactivo el dinero. Me gustó esta... Bueno, interesante la aplicación que trae este comentarista. No hay excusa. Siempre va a haber un lugar donde tus dones, lo que el Señor te ha puesto en tus manos, ¿sí?, puede ser involucrada para la gloria del Señor. Y por último, la evidencia de amar al Señor se demuestra en amar al prójimo. Lo vemos allí en esta última historia que cuenta el Señor, lo de las ovejas y los cabritos. Y el Señor dice dos veces allí, ¿no? De cierto os digo en cuanto a lo que hicisteis o no hicisteis, a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste o no lo hiciste. Ahora, ¿quiénes son estos pequeños llamados hermanos? Ya vimos que son judíos. Lo podemos aplicar entonces en dos direcciones. El amor a Dios de un creyente se demuestra en el amor por el pueblo de Dios, que es Israel. ¿Cómo amamos a Israel? Ah, está muy lejos de nosotros. No le puede hacer... ¿demostrar amor a uno que está allá en Jerusalén? Quizás no. Pero quizás tengas judíos en tu barrio, cerca de donde vivís. Demostrarle amor cristiano. Pero sobre todo, oremos. Oremos por Israel. Sigue siendo los hermanos del Señor, ¿sí? Aunque no sean creyentes y hagan cosas que no nos agraden, esto no significa que hayan dejado de ser hermanos del Señor. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Es una orden. Oremos. Y cada persona o nación que ha hecho bien a Israel siempre ha recibido bendición. Porque yo bendeciré a los que te bendijere. Pero la nación o la persona que se ha levantado contra el pueblo de Dios, pero yo maldeciré a los que te maldijere, tendrá el castigo también de parte de Dios. Ya lo nombré en algún momento acá. ¿Recuerdan el presidente Chávez? Que dijo, maldigo a Israel desde el interior de mis entrañas. Exactamente un año después de esas palabras, se descubrió que tenía cáncer en sus entrañas y se murió con ese cáncer. O sea, cuidado, el que toca a la niña del ojo de Dios se está poniendo en un gran peligro. Y a veces aún cristianos hablan mal en contra de los judíos de Israel. Cuidado, ¿sí? Esto va a ir en contra de hermanos del Señor. Pero también, si seguimos hablando de los hermanos del Señor, ¿quiénes más son hermanos del Señor? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces tu hermano, el que tienes sentado al lado, también es un hermano del Señor Jesucristo. Entonces el bien, imagínense si Jesucristo estuviera acá ahora entre nosotros, ¿no? Visible. De hecho está. Pero si lo viéramos humano, ¿no le haríamos el bien que pudiéramos? Hoy se estarían peleando ahí a la puerta de la iglesia a ver quién lo invita a comer. A ver, sentate al lado mío, mira, te muestro el himnario, la Biblia o lo que fuera, ¿no? Buscaríamos lo que fuera de agradarle al Señor. Bueno, tenés la posibilidad de hacerlo. Hacerlo con el hermano que tenés al lado tuyo. Demostrarle cariño en el Señor. Hay tantas formas de demostrarlo, entonces son infinitas. Hagámoslo. Y una vez conté la historia, y con eso quiero concluir. Pero la voy a repetir porque justamente es este el pasaje. ¿Recuerdan cuando conté? Quizás no todos estuvieron, pero una chiquita de 8 años leyó ahí Mateo capítulo 25 y leyó el pasaje de que el que dé un vaso de agua a alguien en mi nombre, esto será recompensado. Bueno, está en otros pasajes también. Entonces, esta chiquita, así, típico fe de niño, ¿no? Va a la cocina, agarra un vaso de agua, lo llena, llena un vaso y va a la calle. Miró para los dos lados, no encontró a nadie. Entonces salió a caminar en dirección al final del pueblo y ahí se le cruza un hombre. Tenía una soga sobre el hombro y le dice, tome esto en el nombre de Jesús. El hombre quedó medio cortado, pero bueno, hacía calor, era verano, tomó el vaso, se lo devolvió a la chica salió corriendo, contenta, ya había cumplido lo que decía la Biblia. Darle un vaso de agua a alguien en el nombre del Señor. Ya está, ya cumplió. Saben, a veces tendríamos que tener esa fe de niño, ¿no? Esa fe tan sencilla, esto tiene recompensa. Bien, pasaron los años, esta chica estudió enfermería, se graduó y estuvo trabajando en un hospital. Y un día viene a internarse un hombre que le iban a hacer una operación. Y el hombre acomoda las cosas allí en la sala del hospital y saca su Biblia, la pone sobre la mesita. Y entonces entra esta enfermera y ve que le pone una Biblia ahí y dice, ah, ¿usted es creyente? Sí, soy creyente. Gracias a Dios y gracias a una chiquita de 8 años más o menos que en un momento me dio un vaso de agua y me dijo, tome eso en el nombre de Jesús. Era esta chica y era este hombre. Pero la historia sigue. Este hombre había llegado al punto de no querer vivir más. Había agarrado una soga y se iba al bosque que estaba atrás del pueblo con la decisión de ahorcarse. Menos mal que se cruzó una chiquita con un vaso de agua que dijo, tome esto en el nombre de Jesús. ¿Cuánta bendición puede haber si nosotros empezamos a actuar así? ¿Cuántos hermanos de Jesús necesitan una mano sobre el hombro? ¿Necesitan una frase cariño? ¿Mensajito de texto? Esos son los vasos de agua hoy, ¿sí? Que pueden ser de bendición y quizás aún de salvación de personas. Todos necesitamos ese vaso de agua. Todos, ¿sí? ¿Dónde está el hermano de Jesús al que hoy le puedo dar una ayuda? ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, por un lado tan sencilla, pero por otro lado tan profunda. Nos muestra la realidad de lo que va a suceder en el futuro. Estos tremendos juicios que va a venir sobre esta tierra y luego el juicio sobre cada persona respecto a quién va a entrar o quién va a quedar fuera del reino. Gracias, Señor, que nosotros ya hemos tomado una decisión por ti. Señor, gracias que tenemos el Espíritu Santo. Pero, Señor, que se puede demostrar en obras, en servicio, en amor, en velar, el hecho de que somos tus hijos. Obra en la vida de todos nosotros, Señor, sabiendo que la venida de tu Hijo amado está a las puertas. Ayúdanos a vivir en función de ello. Ahora acompáñanos en esta semana. Y vamos a cruzarnos con mucha gente necesitada, ajena a tus caminos, que van a caer bajo estos juicios si no se arrepienten, que van a ser desconocidos por el Señor, que van a quedar afuera, lejos, eternamente separados, recriminándose el no haber tomado la decisión, y van a terminar en el lago de fuego. Señor, que esto pueda mover nuestros corazones para buscar, llevarles el mensaje que puede salvar, presentarles a Jesús. Y Señor, que puedas encontrarnos velando, viviendo cada día como si fuera el último aquí en la tierra, amando, anhelando la venida del Señor. Y de mientras, utilizando, aplicando los dones, talentos y tantas cosas que nos has encomendado para tu gloria, Señor, y demostrar el amor hacia el prójimo. Ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, que tengan una muy buena semana.